Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Agradecido al Señor por su amor y por su bondad, y agradecido al Señor por la fidelidad en el estudio de su santa palabra. Cada uno de los miembros de esta clase es una clase que tiene una amplia comunidad, una amplia asistencia en muchos países. Estos hijos e hijas de Dios se han dedicado a crecer en el conocimiento de Dios, a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Este trimestre ha sido una piedra angular estudiar el primero de los cuatro evangelios. Marcos, cronológicamente hablando, nos da una perspectiva amplia del ministerio terrenal de Jesucristo, de las principales preocupaciones y enfoques que hizo nuestro Señor Jesucristo acerca de la fe y la práctica cristiana, y cómo vamos a estudiar hoy algunas controversias que tuvo con los dirigentes religiosos de su tiempo, que jamás aceptaron a Jesús como realmente el Mesías, el Hijo de Dios. Antes de proseguir, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a Dios. Amoroso Padre que estás en las alturas del cielo, delante de tu santa presencia estamos. Ilumínanos con tu Espíritu Santo para crecer en tu palabra. En Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, se abre ante nosotros una nueva semana para que podamos recibir bendición e instrucción y aprender esas grandes y prácticas lecciones de lo que Jesús nos dejó por precepto y ejemplo. El título de la lección para esta semana: Controversias en Jerusalén. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Marcos capítulo 11, verso 25, donde Jesús declara: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Recordamos que en Marcos capítulos 2 y 3 vimos 5 controversias entre Jesús y los líderes religiosos de Israel, y en la lección para esta semana, cuando Jesús llega a Jerusalén, otra vez él protagoniza 6 controversias con los líderes religiosos. Estas dos series de controversias actúan como paréntesis, una al comienzo y la otra al final del ministerio terrenal de Jesús. Cada serie nos presenta asuntos importantes para la vida cristiana. Continuaremos viendo entonces que las instrucciones de Jesús en estas situaciones polémicas nos orientan en asuntos fundamentales de nuestra fe, como también en cuestiones prácticas de la vida cada día. Es obvio, por lo cubierto en las pasadas 8 semanas, que los líderes religiosos acudían a confrontar, a tratar de confundir y a derrotar a Jesús, pero sin ningún éxito. Nuevamente entonces para esta semana vamos a continuar viendo cuáles son las razones por las que las personas se oponen a Dios y además veremos qué podemos hacer como cristianos para que superemos los prejuicios contra la verdad y hablar al corazón de quienes resisten el llamado del Espíritu. En fin, hermanos y amigos, veremos que desde Marcos capítulo 11 al 16, allí veremos que estos eventos transcurren en el curso aproximadamente de una semana. Después de dejar que Bartimeo le reconociese públicamente como el Mesías, en esta última semana de su ministerio, Jesús comienza a actuar abiertamente como Mesías. Aunque en los pasados 3 años y medio, Jesús había dado instrucciones a sus discípulos y a aquellos beneficiados por sus obras para que no dijeran que él era el Mesías. Sin embargo, en esta su última semana, él abiertamente actúa para que todo el pueblo pueda reconocer su papel mesiánico. Y los últimos eventos, como veremos, iniciarán con su entrada triunfal en Jerusalén el primer día de su llegada. Entonces, durante el segundo día, él pronunciará la maldición sobre un árbol de higuera y la segunda purificación del templo. En el tercer día tendremos 3 eventos más donde primero Jesús reafirma su autoridad como Hijo de Dios, atenderá preguntas maliciosas, así como también una pregunta sincera. Muy bien, profesor Valera, entonces estamos listos para iniciar con nuestro primer subtema titulado La Entrada Triunfal. Compañero, cuando leemos Marcos 11, 1 al 11 y lo comparamos con Zacarías 9, 9 y 10, ¿qué está sucediendo aquí?
Muy bien, Pastor Díaz, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén definitivamente representa un evento climático en el ministerio de Jesucristo. Jesús se había presentado a sí mismo como aquel que las escrituras habían prometido. En una ocasión dijo en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos, hablando del año agradable de la buena voluntad del Señor. Pero ahora Jesús está entrando a Jerusalén y lo está haciendo de una manera particular, montado sobre un pollino hijo de asna. Y había una profecía clara, comúnmente conocida: alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía se estaba ahora cumpliendo en la persona de Jesús. 500 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Zacarías había predicho que el Señor, el Rey de Israel, iba a venir de esta manera. Y nos damos cuenta que Jesús dio el cumplimiento perfecto a esta y todas las profecías que se hacían acerca del Mesías. Pero esta particularmente golpeó la mente de los dirigentes religiosos. Ellos vieron allí retratado a Jesús como el Mesías, como el Rey de Israel, pero se resistieron todavía más a él. Lo enfrentaron. En vez de darle la gloria debida, en vez de abrazarlo como ese rey humilde que estaba llegando, decidieron mantener una actitud hostil y desafiante contra aquel que era el Hijo de Dios.
Gracias, profesor. Definitivamente, hermanos y amigos, que cuando Jesús llegó a Jerusalén y de manera deliberada entró por sus puertas y sus calles, esto se convirtió en un evento multitudinario, ya que muchas personas habían visto a Jesús en diferentes ocasiones en los pasados 3 años llegar a Jerusalén, enseñar poderosas verdades y hacer grandes milagros de sanidad. Además, fueron testigos de diferentes escaramuzas con escribas, fariseos y herodianos, pero nunca lo habían visto manifestarse claramente como el enviado de Dios, y todo el simbolismo alrededor de esta entrada provocó la preocupación y hasta la indignación de los sacerdotes, fariseos, escribas y saduceos. Y como leemos en los primeros 7 versículos, sabía que en Betfagé había un pollino, un burrito, que podía usar. Él sabía también qué contestar a sus dueños para que sus discípulos pudiesen llevárselo. Cuando el dueño preguntó por qué lo estaban tomando, ellos le dijeron, el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Es claro que aquellas personas percibieron la autoridad de Jesús al hacerles este pedido. De hecho, el título El Señor es la expresión griega Kurios, nombre con el cual se identifica a Dios como traducción del nombre Jehová o Yahvé en hebreo. De manera, profesor y hermanos, que como dice Elena de White en El deseado de todas las gentes, la divinidad de Jesús fulguró por encima de su humanidad. En fin, Jesús sabía que al imitar a Salomón en su coronación, como era costumbre en Israel, que los reyes entraban en un burro, y aquí Jesús con este acto estaba cumpliendo la profecía mesiánica que, como leyó el profesor Valera, lo anticipaba Zacarías 9, 9 y 10. Entonces, profesor, ¿por qué es evidente que Jesús planificó su entrada y su exaltación, como lo demuestra Marcos 11, 8 al 10?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente nada de lo que ocurría en la vida de Jesús era producto de la casualidad. Jesús había ordenado a sus discípulos cercanos que fueran a buscar el asno. Ese estaba preparado para el Señor, si alguien preguntaba por qué lo estaban llevando. Además, el texto que usted menciona dice que también muchos tendían sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Estaban haciendo ese pasillo de honor. Estaban dando loor al rey que estaba entrando triunfante a Jerusalén. Y los que iban delante y los que venían detrás de él daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Así que esta entrada triunfal definitivamente fue preparada por Jesús para dar cumplimiento a la profecía y no solo eso, sino para transmitir la idea de que su misión estaba llegando a un punto culminante. Posiblemente muchos de los que escucharon Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, al ver los acontecimientos en la cruz, al ver aquel juicio o farsa de juicio que hicieron los dirigentes religiosos, descubrieron poco a poco el verdadero sentido y propósito de la misión de Jesús. Aquella entrada triunfal en Jerusalén marcó definitivamente una pauta en la espera de muchos que vieron prácticamente el cumplimiento profético allí en la persona de Jesús.
De acuerdo, profesor. Podemos entonces concluir, hermanos y amigos, que estos eventos estaban dentro del programa de Jesús para manifestarse al pueblo de manera visible e inequívoca. La ocasión no podía ser más propicia, ya que para ese tiempo se celebraba la Pascua hebrea, lo cual aumentaba la población de 40.000 a 50.000 personas considerablemente durante esta celebración o cualquier otra de las fiestas religiosas judías. Tengamos presente, hermanos y amigos, que las dimensiones de Jerusalén en aquel entonces era de unos 125 kilómetros cuadrados, pero el monte sobre el cual se erigió el templo ocupaba casi 18 de esos kilómetros cuadrados. Este hermoso complejo del templo dominaba la ciudad. Así que en esta entrada Jesús recorrió los lugares más importantes de esa ciudad sagrada. En fin, cada detalle de esta entrada reflejaba alguna característica del reinado del Mesías que mostraría su poder divino, como también su humildad al ir montado sobre un pollino. Y así aquel silencio que Jesús mantuvo sobre su mesianismo durante su ministerio público llegó a su fin. Bien, profesor, entonces, cuando leemos Marcos 11, 12 al 26, ¿cuál es el significado de los eventos que se describen aquí y qué significa los dos actos que el Señor realizó al maldecir a una higuera y también al purificar el templo?
Muy bien, Pastor Díaz. Estas dos historias representan la cuarta historia sándwich del Evangelio de Marcos. Jesús siente hambre, va a una higuera que tiene muchas hojas, de lejos se ve frondosa, pero cuando llega se da cuenta que no tiene fruto. La maldice, nadie más comerá de ti. Aquello era inusual. Jesús no solía hacer ese tipo de cosas. Pero inmediatamente después va al templo y allí desaloja a los vendedores de animales que habían sido autorizados por Caifás para vender animales y tener otro ingreso, otro lucro allí en el templo. Estos animales muchas veces no cumplían con los requerimientos de la ley. Jesús echa a estos vendedores de animales, purifica el templo. Aquello afrenta a los dirigentes religiosos que habían permitido que las personas fueran allí a vender animales para los sacrificios. Así que Jesús hace dos cosas aparentemente opuestas. Por un lado, maldice a una higuera y por el otro lado, purifica el templo. A la siguiente mañana, cuando ellos pasan, los discípulos se asombran al ver la higuera totalmente seca, desde las raíces hasta la copa. Y entonces, pues, delante del asombro, Jesús tiene que explicar, hablar un poco de la situación. Sin embargo, la mayor lección es que aunque la higuera fue maldecida para que se secara y el templo fue purificado, en aquel momento los dirigentes religiosos hacen un complot para matar a Jesús y la muerte de Jesús definitivamente va a representar el fin de los servicios en el templo que todos apuntaban precisamente al sacrificio de Cristo.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, es interesante y llaman la atención estos dos actos de Jesús de maldecir al árbol de higuera por ser estéril y no dar fruto. Por supuesto, siendo Él el creador y sustentador de la naturaleza, esta acción atípica de su parte tenía también una lección para nosotros aprender, y es que Dios espera de nosotros que demos fruto para su honra y su gloria. Ahora bien, lo que sucedió luego, cuando llegó a los predios del templo, lo que allí realizó fue un acto más impactante que la maldición de la higuera. Nuevamente aquí encontramos en Marcos capítulo 11 otro ejemplo de historias sándwich que ya hemos visto. En este caso, la primera tapa del sándwich correspondería a los versos 12 al 14, cuando Jesús maldice la higuera, y en los versos 15 al 19 lo vemos purificando el templo. Y otra vez se repite en los versos 20 al 26, cuando Jesús y los discípulos pasaron cerca de aquel árbol que había sido maldito por Jesús. Entonces Jesús aprovechó para enseñarles otra lección cuando le respondió a Pedro: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y por último, la maldición de la higuera representa la actitud de Israel de no haber dado fruto para glorificar a Dios, porque al contrario, rechazaron al Mesías. Y por último, profesor, partiendo del acto de Jesús de purificar el templo, si hacemos una aplicación personal, ¿qué cosas de nuestra vida necesitan ser limpiadas por Jesús y cómo ocurre esto?
Muy bien, Pastor Díaz, nosotros también somos templos, templos del Espíritu Santo, pero nuestra vida muchas veces está llena de actos, de situaciones que no se corresponden a la vida de un hijo, de una hija de Dios, y de alguna manera contaminamos nuestro templo con malos pensamientos, con palabras corrompidas, con actos impuros. Y allí necesitamos la obra del Espíritu Santo, la obra de regeneración. Allí debemos acudir a los pies de Cristo a confesar nuestros pecados, donde Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, purificarnos de toda maldad. Eso es el proceso de santificación que debe acompañar a la justificación que se hizo en un instante. Jesús nos declaró justos, pero también comenzó en nosotros una buena obra. Una buena obra que Él no detendrá hasta su santa venida, donde podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Mientras tanto, estamos en esta lucha constante y perenne, donde muchas cosas llegan a contaminar nuestros sentidos. Recuerda lo que Jesús dijo: no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino es lo que sale del corazón del hombre. Todas esas cosas malas que son frutos de la carne, los que realmente nos contaminan. Tenemos el deber de buscar diariamente a Jesús en oración, confesar nuestros pecados y, por supuesto, tener siempre esa mente de Cristo en nuestros corazones para cambiar nuestra actitud, nuestras prácticas y vivir conforme a la voluntad del Padre Celestial.
De acuerdo, profesor, gracias. Sí, hermanos y amigos, cada uno de nosotros debemos autoexaminarnos para identificar esas áreas negativas que nos afectan personalmente y a los demás como actitudes y conductas pecaminosas que desagradan a Dios, como la ira, la envidia, hábitos perjudiciales a nuestra salud física, moral y espiritual, y estar dispuestos y disponibles para que el fuego purificador del Espíritu Santo y la gracia transformadora de Jesús obre ese cambio en cada uno de nosotros. En fin, pongamos nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestro temperamento bajo la administración y la unción del Espíritu Santo, que así nos ayude el Señor. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 9. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros durante esta semana, para que ahondemos más sobre el tema controversias en Jerusalén. Mañana martes continuaremos con el subtema ¿Quién dijo que podías hacer eso? Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo les acompañe a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.